Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Kate Middleton aparecerá este sábado por primera vez en público tras anunciar el pasado mes de marzo que padecía cáncer. Ana Huertas.
Cristina, la princesa de Gales, recordarás, anunció su enfermedad en un vídeo tras semanas de especulaciones.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Así que contaba que padece cáncer, que sería tratada con quimioterapia y que deseaba pasar este tratamiento en la intimidad de su hogar. Bueno, pues después de que el Palacio de Kensington haya difundido una nueva foto de Middleton en la que anuncia un buen progreso, dice, volveremos a ver a la princesa en el desfile militar Trooping the Colour en Londres en tan solo unas horas. Corresponsal Eva Millán.
Una vez más, la princesa de Gales asume el control de la narrativa y tras semanas de especulaciones, confirma su primera aparición pública desde que el 22 de marzo anunciase que padece cáncer. El acto elegido es el tradicional desfile conmemorativo por el cumpleaños del rey. Participará en carroza junto a sus tres hijos y estará en el habitual saludo desde el balcón de Buckingham, una asistencia que tanto la princesa como el Palacio de Kensington, la oficina que la representa, aclaran que no supone un regreso formal a la vida pública. En su personal mensaje de este viernes, Kate Middleton admitía que todavía no está fuera de peligro y confirmaba que la quimioterapia no solo continúa, sino que le quedan todavía meses. En el aspecto positivo, la princesa ha revelado los buenos progresos que ha experimentado y como prueba avanza su deseo de participar este verano en algunos compromisos públicos.
Vamos con más asuntos. Ligero alivio en la factura de la luz este fin de semana. Desde esta hora y hasta las 6 de la tarde de hoy sábado, el precio medio del megavatio de la luz aquí en España será de unos 0 euros. Una buena noticia para nuestros bolsillos, como no, que no significa, eso sí, que encender la lavadora o poner el horno esta tarde nos vaya a salir completamente gratis. Marta Ruiz.
Se nota el tirón de las renovables y la bajada de demanda por el fin de semana. Así, el precio medio mayorista de la luz se recorta casi a la mitad para este sábado, rozando los 20 euros el megavatio hora e incluso registrando los 0 euros e importes negativos entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, franja en la que se podrá aprovechar para conectar los aparatos eléctricos solo asumiendo los costes fijos. Hay que recordar que desde marzo hemos vuelto a pagar un 21% de IVA en la factura de la luz porque el precio medio mayorista bajó de los 45 euros megavatio hora, algo que podría cambiar este mes de junio si se mantiene la media de 55 euros, el impuesto volverá a bajar al 10%.
Y este sábado en Suiza se celebra una cumbre internacional sobre Ucrania. Durante el fin de semana, esta cumbre va a reunir a líderes de todo el mundo, de más de 100 países, para intentar dar un primer paso hacia la paz en aquel territorio. A la reunión está invitado Pedro Sánchez, que viaja allí hoy, y al que no encontraremos es al presidente ruso, Vladimir Putin, que este viernes, además, ha dicho que está dispuesto a ordenar un alto el fuego si Ucrania retira sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia, y si además Ucrania renuncia a entrar en la OTAN, un anuncio que desde la Alianza Atlántica no se han tomado muy en serio. Esto mismo decía el secretario general de la OTAN, Stoltenberg.
This is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression.
Esto no es una propuesta de paz. Esto es una propuesta de más agresión y más ocupación. Y demuestra que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania. Y eso es lo que busca desde el principio de esta guerra.
Of Russia since the beginning of this war.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y España debuta en la Eurocopa a las 6 de la tarde ante Croacia. Xavi Lasso.
Llegó el día. Hoy, por fin, la selección española inicia su andadura en la Euro. Novedades del debut de España desde Berlín, Miguel Ángel Díaz.
Será el cuarto enfrentamiento entre España y Croacia en las últimas cuatro Eurocopas. El once de la Fuente parece definido, aunque ayer el seleccionador especuló con introducir alguna sorpresa. Lo normal sería que Carvajal, Lenormand, Nacho y Cucurella fueran los defensas y que Lamine Yamal y Nico Williams tuvieran cabida en ese once inicial. Se va a llenar el Estadio Olímpico de Berlín, al menos habrá 11.000 españoles animando a la selección. Va a pitar el inglés Michael Oliver, España lucirá su uniforme habitual.
Gracias, Miguel. El partido que podrá seguirlo, por supuesto, en el tiempo de juego con todo el equipo de deportes de esta casa. Una Eurocopa que empezó anoche con un debut arrollador de Alemania. Le endosó un 5-1 a Escocia en el partido inaugural y presentó firmemente su candidatura al título. Virts Musiala Musiala, Havers, Füllkrug y Emre Can anotaron para los de Nagelsmann. Y hoy, aparte del partido de España, tenemos a las 3 Hungría-Suiza y a las 9 el otro partido de nuestro grupo, el Italia-Albania.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, compañeros. Ana Huertas, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es 15 de junio, estamos en la mediana del mes y el verano se hace sentir en las carnes. Hoy va a cambiar el tiempo. Un frente va a cruzar un poquito la península, dejando cierta inestabilidad y cielos nubosos. Las temperaturas aumentarán en la mitad sur del Mediterráneo y en Canarias, pero bajarán en el resto. También en Valencia. Luego nos dará los detalles a las 11 nuestro Jorge Olcina. Lo bueno de la vida, queridos míos, es que nunca, nunca, te repito, nunca tienes el mando de tu existencia. Así que nunca puedes dar un capítulo por zanjado. Mi madre, por ejemplo, 86 años, apenas puede andar. Se murió mi padre hace algo más de un año y pensábamos que se quedaría junto al fuego a hacer calceta. Oye, que los oyentes de COPE le han hecho un huequecito en sus corazones y ahora ha escrito sus memorias que se llaman Así encontré la felicidad y va a la Feria del Libro a firmar ejemplares y los agota a todos. Y venga, y venga, y venga a venir oyentes y a quererla y a darle besos. Y oye, que hoy anuncia la editorial HarperCollins la segunda edición. Es que me troncho. De vieja arrumbada a autora de éxito. ¿Tú te crees? Bueno, que le dio tanta pena a la mujer lo de la gente esperando sin poder llevarse su ejemplar porque no quedaban, que ha decidido hacer hoy un esfuerzo y con una sillita de ruedas va a hacer el recorrido hasta la caseta número 208 del Retiro. Y allí estaremos esta tarde con los oyentes y amigos firmando todo lo que ustedes quieran. 86 añitos. Por eso te digo que la esperanza es lo último que se pierde. Y se ven cosas buenas y alucinantes. Oye, no todo va a ser Pedro Sánchez y su cortijo. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel obrero que en Rentería fue asesinado por ETA cuando llevaba 34 días en el cargo? A mí, su rostro barbudo, era entonces yo una joven reportera, no se me borra. Habían matado a otro concejal del PP, José Luis Caso. Recuerdo tener su cuerpo delante en aquel tanatorio. Era de noche. Y cuando los pobres parientes abandonaron la sala, a mí, que se me había ocurrido infiltrarme allí, se me ocurrió dar una vuelta por detrás del féretro abierto y vi el boquete de la bala, que le había dejado un agujero tremendo en la sien izquierda, recosido con hilo negro, como se había podido. Como la plaza de José Luis Caso había que cubrirla, corrió la lista a Manuel Zamarreño, calderero de profesión. Y no se le ocurrió otra cosa al hombre que decir sí y aceptar el cargo. Estaba casado y tenía dos hijos. La mañana del 25 de junio de 1988 salió de casa a comprar el pan. Las hienas, Chapote y su novia, habían colocado una bomba a su paso en una moto aparcada y lo destrozaron. También el escolta quedó afectado. En 1999 se sobreselló provisionalmente el caso porque no se podía probar quién lo había hecho. Bueno, pues ayer la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional notificó su conclusión unánime de que los asesinos fueron Chapote y Amaya. A la sangrienta pareja, que sigue en la cárcel, orgullosa de lo que hizo, sin haber retrocedido un punto, les han caído 110 años de prisión. No hay consuelo para lo que le hicieron a aquel hombre tranquilo y valiente que puso su cuerpo entre la metralla de ETA y nuestra seguridad. Pero yo hoy me alegro infinito por la viuda y por los hijos. Chapó a los magistrados. 26 años después, han dilucidado otro de los 300 asesinatos de ETA que estaba sin resolver. La justicia es ciega y es paciente. Gracias a Zamarreño, gracias a su pobre mujer, gracias a sus magníficos hijos. Y porque la justicia es la justicia y la ley es la ley, ayer los fiscales del Prusés se negaron a acatar la orden del fiscal general puesto a dedo por Sánchez para garantizarse la amnistía por todos los delitos del golpe de Estado. Los apellidos para la historia de los valientes son Cadena, Madrigal, Montero y Zaragoza. Hombres y mujeres con décadas de experiencia a sus espaldas que tienen la vergüenza por bandera, no como García Ortiz, alias el esclavo. Los cuatro fiscales consideran infundada la orden. Dicen que hubo malversación con lucro. ¿Cómo no iba a haberla? Si financiaron su pseudo campaña electoral con nuestro dinero. Si pagaron los sueldos de sus embajadas con nuestro dinero. Si pagaron sus viajes y sus coches y su propaganda con nuestro dinero. Y que no pueden pedir la amnistía de esta gentuza porque al menos hay dos delitos que están excluidos. Este de la malversación y, por supuesto, el de terrorismo. Se van a tener que ir los cuatro fiscales porque la fiscalía es jerarquizada y para el martes está convocada la Junta de Fiscales de Sala. Pero pasará la historia de la felonía un fiscal general que va a obedecer a su señor a pesar de que los expertos consideran sus órdenes improcedentes y contrarias a las leyes. Y les ha pasado a los fiscales lo mismo que a los presidentes de las autonomías, que se han echado las manos a la cabeza cuando el gobierno ha anunciado que considera la llamada financiación singular de Cataluña. Pedro Sánchez prepara más independencia fiscal para esa región y negocia ya la condonación de 15.000 millones de deuda. Cuando le han preguntado a María Jesús Montero, la palmera, ha dicho en Radio Nacional que es que Cataluña tiene características, historia propia y, atención, orografía peculiar.
Sí, 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 sí.
Orografía peculiar, relieve. Supongo que se refiere al Pirineo y a las dificultades consiguientes. Pero me pregunto, ¿qué merece Almería por el único desierto europeo? Intente ir usted a Almería. Se tarda 7 horas en el viaje más corto en tren y más de 10 en el largo. No hay AVE. Es el principal vivero de hortalizas de Europa. ¿O qué merece Extremadura? Con temperaturas que desafían todos los órdenes, o Canarias, tan lejos, o Asturias, con bastante más montaña de media en su territorio y unas carreteras infernales. ¡Qué poca vergüenza! Han salido en tromba, claro, los presidentes de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, tanto los del PSOE como los del PP, porque esto no hay quien lo aguante. Vivimos injusticias manifiestas. y Pedro Sánchez, que ha perdido de nuevo las elecciones, sigue haciendo equilibrios a costa de todos nosotros para mantenerse en el poder. Pero te digo, insisto, que la vida da extrañas vueltas. Hace nada, hablar de que el aborto causa una herida tremenda en el corazón de una mujer era imposible. Bueno, pues hoy en día en Estados Unidos se explica libremente y alucina. Ayer Giorgia Meloni, la presidenta italiana, que hospeda la poderosísima reunión de países del G7, consiguió borrar del texto final de la declaración las alusiones al aborto. Es un hecho histórico. A Macron casi le da un ataque. Pero que se lo haga mirar, porque él acaba de meter el aborto en la Constitución francesa y el revolcón que se ha llevado en las europeas le ha obligado a convocar elecciones parlamentarias. ¿Van a cambiar por lo de Meloni las leyes del aborto? No, ni siquiera en Italia. Pero es la primera vez que se reconoce que detrás de este inmenso negocio hay una gran tragedia de la que no se puede hablar como una enorme conquista de la humanidad. En Italia el aborto es posible y las estructuras sanitarias aseguran que las mujeres no corran peligro al practicarlo. Pero Meloni ha conseguido que sean asesoradas por voluntarios que les explican tan bien otras opciones económicas y sociales para su a menudo desesperada y solitaria acción. Te lo digo hoy, que las cosas pueden cambiar. A veces nos pensamos que lo que estamos viendo es para siempre, pero no. Mira a mi madre con 86 años. Mira a Zamarreño y sus hijos. 26 años después, mira lo del aborto. Pedro Sánchez no es eterno ni impune. Nos queda el fútbol y pocas cosas más emocionantes que ver a la selección lidiando con el resto de los europeos. Fíjate los nervios que tiene el peli. Buenos días, Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Por fin ha llegado el fútbol, ¿eh?
Tú que eres forofo y eres culé, ¿te emocionas más o menos?
Pero ¿cómo no me voy a emocionar si llevaba desde mediados de abril sin prácticamente ver fútbol? Que fue cuando eliminaron al Barça de la Champions y tenía la Liga ya perdida, así que ahí me quedé.
¿Y estas cosas a ti te elevan el espíritu patrio cuando nos enfrentamos equipos
todavía del me acuerdo extranjero? Del Mundial y de las dos Eurocopas, sobre todo la de Luis Aragonés en el 2008, esa sí que me emocionó.
Bueno, pues aquí estamos. España está encuadrada en el grupo B de la Eurocopa junto a Croacia, Albania e Italia. ¿Qué
complicadísimo,
te parece?
Complicadísimo.
Bueno, Albania.
Italia es la vigente
tanto.
Campeona de la Eurocopa. Croacia es una selección bastante fuerte, que tiene a Luka Modric, a Garbiol, es una selección que juega a muy buen fútbol. Y luego Albania, que supuestamente es la perita en dulce del grupo, pero que en una Eurocopa, en un Mundial, pues no te puedes fiar de ninguno, que puede dar la sorpresa, ¿eh?
Bueno, ayer empezó Alemania apretando fuerte, estará contenta mi señora madre, 5 goles frente a Eslovenia.
Escocia,
muy Eslovenia. Escocia, madre mía.
Da miedo Alemania.
Bueno, pero tienen su talón de Aquiles, te lo digo
juegan
yo.
Juegan en casa, ¿eh?
No hay que perder la esperanza. Es pronto, son las 10 de la mañana, 18 minutos, las 9:18 en Canarias. Quedan 8 horas para el partido que en el Estadio Olímpico de Berlín tendremos que llevar a cabo frente a Croacia. Va a ser interesante, ¿eh? Y tú, ¿qué te parece si hablamos con Elena Condis?
Con la enviada especial. Que tenemos un gran despliegue por toda Alemania, pero Elena Condis está en Berlín, en el escenario de esta tarde.
Pero están Paco, están Lama, están todos los grandes de COPE, no os lo podéis perder. Elena Condis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde Berlín, desde la capital. Estoy todavía en mi hotel, todavía no hemos ido hacia el estadio, está lloviendo a esta hora. Y no paro de ver camisetas de Croacia, ¿eh? Me han contado de la Federación Croata que va a ser el mayor desplazamiento histórico de Croacia. Hoy se esperan unos 40.000 aficionados. Madre así mía. Que en la grada, Cristina, nos van a ganar por goleada. En la grada, seguro. Después en el campo, no creo.
Dice Diego que es un grupo muy complicado el que nos ha tocado. ¿Elena?
La hemos perdido con la lluvia.
Hemos perdido a Elena con...
Sí, es que Italia es un equipo potente, bueno, ya sabes cómo juega Italia.
Hola, Elena.
Perdona, que había perdido la conexión.
¿Qué digo? ¿Qué te parece a ti el grupo que nos ha tocado?
Bueno, es un grupo complicado, ¿eh? Lo dicen todos nuestros rivales, pero yo creo, sinceramente, y también internamente, que eso que... A España desde fuera no la den como favorita, le favorece, ¿eh? Porque es que venimos de ganar la Nations League. Tampoco somos un equipo que estemos en el segundo escalafón. Y aparte, lo decía Rodri, el segundo capitán, ganar esa competición les dio la mentalidad ganadora. Así que sí que es un grupo complicado, la Croacia de Modric, Italia, Albania, un equipo defensivo. Pero yo creo que podemos pasar como primeros de grupo, ¿eh?
¿Y tú crees que se pueden sacar muchas conclusiones de los dos partidos amistosos que hemos ganado, que eran selecciones menores, eran Andorra e Irlanda del Norte? Los ganamos con solvencia, pero ¿se pueden sacar conclusiones de cómo llega España a esta Eurocopa?
A ver, son conclusiones, pero evidentemente nada que ver con los rivales que nos esperan, ¿no? Croacia el primero, Italia el segundo, esto ya es una Eurocopa, esto ya es una competición, aquí ya te juegas clasificarte, pero yo diría que es importante, ¿no? Ver buenas sensaciones, ver que el equipo funciona, que marcas 5 goles en un partido, 5 en otro, hay futbolistas que van ganando confianza, pudo hacer rotaciones de la Fuente, todos se sintieron importantes, así que creo que es un buen arranque antes de la Eurocopa también para ir probando el grupo, para ir haciendo cambios, para ir viendo cómo encajan los delanteros, los defensas, el centro del campo. No creo que sea comparable, pero sí fue una buena inyección de moral antes de arrancar la Eurocopa aquí en Alemania.
Tenemos ahí el asunto de Luis de la Fuente, que se enfrenta a su primera Eurocopa, que acaba de tomar las riendas de la selección. ¿Tú cómo lo ves, Elena?
Yo veo que ha creado a un grupo, a un equipo que es una familia, que su mayor fortaleza es la unidad. Y eso es muy importante en esta competición. Lo decía Paco ayer y no puedo estar más de acuerdo. Cuando, por ejemplo, Modric llegó después de ganar la Champions, vimos en la Federación Croata que sus compañeros se levantaron, le felicitaron. Lo mismo pasó en España cuando se incorporaron un poco más tarde los tres futbolistas del Madrid, Nacho Carvajal y José Lu. Sin embargo, en Alemania son todos más fríos. Llegó Kroos y como si hubiese llegado un compañero que viene tarde de las vacaciones. Sí. Y de verdad, yo cuando hablo con algunos jugadores de España, todos coinciden en lo mismo, que son un equipo, que es una familia, que van todos a una, y parte de la culpa de que se sientan así, de que todos se sientan importantes, de que todos quieran sumar para sus compañeros, la tiene De la Fuente. Y creo que en este tipo de competiciones, ser un equipo más que una selección es fundamental para llegar lejos.
Claro, es que el alemán tiene cabeza ordenada, pero los españoles tenemos corazón de león.
Es importante tener un grupo cohesionado.
El grupo cohesionado también.
Sobre todo cuando combina veteranía y juventud, ¿no? Porque me estoy acordando ahora mismo de Lamine Yamal, que es el más joven de todos, o debe ser el más joven, con 16 añitos, que se ha llevado los deberes a la Eurocopa, creo que está en cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO, y decía el otro día, espero no catear porque... Bueno, hago clases a distancia con mi profesor, pero es que, fijaros con el dato, es sorprendente, pero es real. Lamine Yamal tenía tan solo 10 meses, cuando Modric debuta en la Eurocopa de 2008. Se llevan 23 años.
Sí, podía ser su padre, perfectamente. Y luego está la veteranía de Navas, de Morata, de Rodri, ¿no?
De Carvajal, sí, que Carvajal, a mí me encanta.
Carvajal y la experiencia de estos jugadores veteranos de competir en Europa, de llegar lejos en Champions, de ganar este tipo de competiciones, que es muy importante, ¿no? Para poder gestionar la presión, aunque en el caso de Lamine, yo que lo conozco un poco, le da igual la presión, ¿eh? Tiene 16 años y él dice, bueno, estoy en una Eurocopa, es mi primera Eurocopa, quiero disfrutar. Y eso es muy importante, esa valentía, esa osadía de un niño que al final es una de las grandes ilusiones de esta selección, a pesar de que solo tiene 16 años.
Lo va a romper, decían, estoy seguro.
Lo nos decía el otro puñal por la banda, que es Nico Williams, que esperaba celebrar el cumpleaños de Lamine y el suyo aquí en Alemania, porque Lamine cumple 17 el día 12 de julio, Nico Williams cumple 22 al día siguiente, y el 14 de julio, sabéis qué fecha es, ¿no? La fecha que tenéis todos señalada.
La final.
La final aquí en
Bueno,
Berlín.
Y además los jovencitos, ojo, mira Alcaraz con 21 años. A ver, resultado para esta tarde, vamos a hacer una porra los tres rápidamente. Elena Condiz.
Yo creo que España gana 2-1 a Croacia.
2-1 a Croacia.
3-1.
3-1 a Croacia. Ay, madre, qué difícil me lo ponéis a mí. Bueno, yo creo que vamos a hacer un 2-0.
Muy bien.
Muy bien.
Elena Condiz, muchísimas gracias.
Me encanta ese optimismo.
Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. Pues, finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Con Alcampo sales ganando porque tienes la sandía rallada entera a 0,75 euros el kilo hasta el 16 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio. ¡Nos vemos allí!
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos que nos salimos. Muchos de vosotros seguís a nuestro experto romano, Paco Álvarez. Oye, y está firmando justito en este momento en la Feria del Libro. A las 10:30 empezaba su tarea en la caseta número 29. Estará hasta las 12:30 en la Feria del Libro, Paco Álvarez. Así que si queréis algún ejemplar de Rosa Rosae o de Historia de Roma, etcétera, es la oportunidad de conocerlo en persona. Y es noticia que el coronavirus está de nuevo aquí. Servidora lo tuvo hace un mes. Yo siempre me adelanto un mes. También me pasó al comienzo de la pandemia. Y tenemos que estar preparados para lo que venga. Parece que en este caso se están multiplicando los ingresos. La nueva variante del coronavirus se llama Pirola y en Estados Unidos ha hecho estragos. Atención, porque coincide con la gripe aviar. Resulta que el virus de la gripe aviar puede dar el salto a una epidemia humana en cualquier momento. A mí me tranquiliza saber que la Comisión Europea va a comprar más de 500.000 de vacunas contra este virus. Estados Unidos y Reino Unido ya tienen las suyas. ¿Quiere decir esto que estamos ante el inicio de una pandemia de gripe aviar? Pues no, en absoluto. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que significa. En ambas pandemias nos acompaña, bueno, que ya digo que la otra no es una pandemia, anda que estoy hoy muy brillante. Nos acompaña esta mañana don Adolfo García Sastre, virólogo, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, una verdadera eminencia. Don Adolfo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos por partes. Ustedes acaban de catar bien a fondo el Pirola ahí en Estados Unidos. ¿Cómo ha ido la cosa con el coronavirus?
Bueno, pues ha habido un aumento de casos que ya están empezando a bajar. Hasta ahora el coronavirus, como se ha comportado, ha subido casos en verano, coincidiendo quizá con el comienzo de las vacaciones y gente que está viajando más de un lado a otro, y luego otra vez un remonte luego también en el invierno, que es una cosa que no es lo que ocurre con otros virus como el virus de la gripe, que son los casos remontan siempre en invierno y son estacionales. Coronavirus hasta ahora se ha comportado así, un aumento en verano y luego descender, y luego de nuevo un aumento en invierno. Y no sabemos si va a seguir así todo el rato o al final se va a hacer más estacional, como ocurre con el virus de la gripe.
Y en este caso, ¿el Pirola en Estados Unidos ha dado motivos para preocuparse?
Bueno, como siempre, los cambios que el virus tiene, pues son cambios que hay que mirar qué efecto puede tener, en cuestión sobre todo de poder infectar y de causar enfermedad en gente que está previamente vacunada o previamente infectada. No son cambios muy drásticos con respecto a lo que estaba circulando antes, pero sí son cambios lo suficientemente grandes como para que la vacuna que se va a comenzar a distribuir este otoño esté basada ahora en esta variante que está circulando, que se llama también KP2 o JN1, es una variante de JN1 y es la que se ha recomendado para ser usada en este otoño.
Se lo digo porque yo lo acabo de padecer hace un mes, el coronavirus, con toda la cohorte de síntomas tradicionales: fiebre, dolores musculares, cefaleas, pérdida del gusto, cansancio extremo, pero yo no he tenido consecuencias neumológicas y soy asmática. Se lo digo a lo mejor porque el virus este está perdiendo su aguijón pulmonar, que es casi el peor.
Sí, es verdad. Ya los casos, la proporción de casos severos que sigue causando, por desgracia, es mucho menor. Y eso es una combinación entre que el virus está siendo cada vez un poco menos virulento, quizá porque no lo necesita para poderse transmitir de persona a persona. No necesita hacer enfermedad en pulmón para poder replicarse en la parte respiratoria alta y transmitirse, que es donde se replica. Y por otro lado también porque ahora mismo todo el mundo tiene algo de inmunidad. Puede que no sea perfecta porque las variantes van siendo distintas, pero ya sea por vacunación, ya sea por infección, todo el mundo tiene algo de inmunidad. Y eso hace que ahora la enfermedad que pueda causar este virus no sea como antes.
Una última pregunta sobre el COVID y pasamos a la gripe aviar. Evidentemente se han probado algunas consecuencias desagradables de las vacunas, por ejemplo en los ciclos menstruales de las mujeres, en fin, no conozco los detalles. Esto ha generado cierta animadversión. ¿Usted qué tiene que decir como experto al respecto?
Sí, todas las vacunas, por desgracia, no hay ninguna que sea perfecta. Todas tienen una proporción de casos que pueden ser más o menos severos que puedan ocasionar en personas que normalmente tienen alguna condición preexistente. Pueden ser mujeres embarazadas, pueden ser personas que tengan riesgos cardíacos. Se sabe que algunas de las vacunas dan lugar a efectos que no son muy no tienen gran proporción, pero que pueden dar lugar a un efecto severo. Se saben los casos de miocarditis que pueden causar algunas de estas vacunas. Se saben los casos de coagulación también que causaban algunas de estas vacunas, en concreto la de AstraZeneca, las de miocarditis, las de RNA. Pero sigue siendo, los casos que hay de severos, de adversos, siguen siendo mucho menor que los casos severos que puede haber en personas si no se vacunan por infección por el coronavirus, y por eso se siguen recomendando.
La situación actual de la gripe aviar comenzó por aves salvajes, después aves de corral, mamíferos marinos, zorros, gatos, vacas. ¿Es complejo el salto a humanos?
El salto humano es muy complejo. Es este virus, el H5N1, que es el que estamos ahora viendo estas peculiaridades que está adquiriendo de transmisión en mamíferos como en vacas, por ejemplo, en Estados Unidos, lleva circulando desde hace más de 30 años. Y hasta ahora no ha logrado lograr un ciclo de transmisión en gente. Pero lo que vemos es que cada año que pasa, se hace más prevalente, hay más cantidad de virus en el mundo, H5N1, y además adquiere nuevos huéspedes que antes no tenía, algunos de ellos mamíferos, como por ejemplo las vacas, ahora en Estados Unidos. Y eso hace dos cosas: una, que hay mucha gran cantidad de virus, por lo tanto es mucho más fácil que haya más diversidad y que el virus adquiera en algún momento algún tipo de mutación que lo haga transmisible en humanos, y por otro lado el número de casos, de encuentros de un animal infectado con un humano aumenta, sobre todo ahora que también se encuentra en Estados Unidos en vacas. Entonces eso hace que las posibilidades que tenga este virus en algún momento de poder hacer un ciclo de transmisión en humanos van aumentando, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir mañana. Puede que no ocurra, puede que ocurra dentro de 10 años, puede que ocurra dentro de unas semanas.
Pero sí ha habido casos en China de gripe aviar en humanos.
Sí, y pero ha habido desde el principio, es decir, desde los 30 años que lleva este virus circulando, siempre ha habido casos en humanos, sin que haya habido una transmisión de la persona infectada a una persona no infectada, son todos casos directos, algunos no se explican bien, porque la persona no ha tenido un contacto directo con una, o no parece que haya tenido un contacto directo con un animal infectado, pero en general son casos esporádicos que ocurren, no son muy frecuentes, pero ocurren todos los años. Cuanto más esté extendido el virus, más número de estos casos esporádicos existen, pero son todavía muy poquitos casos y todavía no sabemos si el virus va a ser capaz en algún momento de superar esta barrera que tiene no solo de infectar solo a muy pocas personas, sino también de luego, una vez infectada la persona, transmitirse a otra persona, que es la otra cualidad que el virus no ha sido capaz de adquirir hasta ahora.
Bueno, hace bien, por lo tanto, Europa en comprar las vacunas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos con uno de los grandes expertos de estas epidemias en el mundo, don Adolfo García Sastre, es virólogo, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Es un honor hablar contigo o con usted, don Adolfo, ya no sé qué vengo utilizando. Enhorabuena y seguiremos en contacto en fin de semana. Muchísimas gracias.
Vale, de acuerdo. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Corría el año 1748 cuando un ingeniero zaragozano, Roque Joaquín de Alcubierre, iniciaba una de las excavaciones más fascinantes de la historia. Previo permiso de Carlos III, porque en ese momento este era rey de Nápoles y España tenía importante presencia en el sur de Italia, bajo la tierra en la que trabajaban Alcubierre y su equipo, una ciudad yacía dormida. Desde hacía más de 1000 años y por efectos de la erupción del Vesubio, Pompeya estaba por descubrir. Y cuando se produjo el acontecimiento, nunca más se olvidó. En ese entorno, Herculano, Estavia, Oplontis, la propia Pompeya estaban por explotar y hoy seguimos sorprendiéndonos con lo que la tierra pompeyana nos depara. Recientemente teníamos con nosotros a alguien que nos deslumbró, don Rubén Montoya, doctor en arqueología romana, autor de un texto indispensable para entender Pompeya en la editorial Crítica, que ahora mismo se está vendiendo a espuertas. Titula su texto Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, y entonces nos explicó muchos de ellos. Pero es que ahora nos viene a hablar de la reciente aparición de nuevos descubrimientos, concretamente objetos de carpintería, una misteriosa sala azul, pintadas de niños, cosas sorprendentes. Rubén Montoya, qué gusto volver a saludarte.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo.
Era el pasado 21 de abril cuando hablábamos de Pompeya. El texto tuyo va por la segunda edición.
Sí, afortunadamente, algo impresionante.
Impresionante, hablando de arqueología y de historia. Sí, muy divertido lo tienes que haber contado.
Sí, es un ensayo muy narrativo, muy cercano al público, son 100 objetos como si fuesen microcapítulos que el lector puede leer a su antojo, no tiene que seguir un orden, y presento todas las actualidades del yacimiento, los nuevos descubrimientos y pequeñas facetas que a modo de información, como pequeñas píldoras, van enganchando al lector a visitar cada espacio de las zonas públicas y privadas.
Es precioso porque es un texto que puede echaros para atrás 600 páginas, pero está cuajado de fotografías y de historias concretas y por esa razón está siendo muy vendido. Bueno, encontramos ahora nuevos objetos, nuevos espacios. ¿Te has ido enterando de esto a raíz de la prensa o de tus viajes a Pompeya?
Ambas. Estuve en Pompeya hace apenas 2 semanas, pasé por Roma y decidí bajar con unos amigos. Y bueno, pude ver algunos de estos descubrimientos, pero los que vamos a presentar aquí hoy son muy recientes de mi vuelta a España hace 2 semanas, que otra vez han invadido la prensa y nos han delitado a todos, porque son impresionantes.
Claro, es lo bonito, que nos ponen en contacto con esa ciudad que en el año 79...
Sí, el año 79.
Vive esa tremenda erupción del volcán, por lo tanto es como al quedar congelada literalmente en cenizas la ciudad, nos pone en contacto con una antigüedad que queda inmediata. Por ejemplo, el material de carpintero que se ha encontrado, ¿qué es?
Es una estancia más de una villa romana a las afueras de Pompeya, al norte de la muralla. Sería una hacienda agrícola, una villa con su zona residencial y su zona productiva, y a raíz de excavaciones ilegales que fueron expropiadas a través de los carabinieri en Italia, con el equipo arqueológico de Pompeya, pues dieron con esas excavaciones ilegales que estaban robando a través de túneles todo el patrimonio arqueológico de lo que sería una residencia a las afueras de Pompeya. Han ido excavando diversos sectores, es el mismo edificio que nos ha dado un carro, el carro de los esposos, una estancia, la estancia de los esclavos, y ahora continuando en esas excavaciones del sector han dado con una estancia llena de objetos y de herramientas asociadas a la carpintería. Se ven listones de madera, se ven los restos de cestos, los restos de las herramientas que utilizaban, y cualquiera que ve las fotografías, invito a quien nos esté escuchando que las busque, inmediatamente cae en la atención, o sea, se da cuenta de que estamos ante las herramientas de un carpintero, probablemente una estancia más de ese sector productivo o de trabajo donde guardaban las herramientas. Han encontrado también una especie de estancia religiosa cercana asociada a ese sector productivo, y lo que nosotros vemos no es un conjunto de elementos en madera que se han quedado carbonizados perfectamente, porque en Pompeya las características de la destrucción fueron completamente distintas. Los materiales se quemaron, la lluvia de cenizas y de la pili lo sepultó todo, pero lo que encontramos son huecos. Cuando estamos excavando encontramos huecos que sería la impronta,
el vaciado
de ese material orgánico que se ha quemado. En algunas partes sí que queda carbonizado, pero en la mayoría de las veces está el hueco de donde estaba la impronta. Entonces los arqueólogos desde 1863 con Giuseppe Fiorelli lo que hacen es inyectar yeso, escayola, resina, distintos materiales para conseguir ese negativo, y conseguimos moldes que dentro tienen esos restos orgánicos, incluso los restos humanos, las famosas figuras de los fallecidos de Pompeya son calcos de yeso que dentro tienen los huecos. Y en el caso de carpintería, en el caso de objetos, pues podemos ver todo el atrezzo, todo lo que serían los materiales de trabajo de alguien que se dedicaba a labores de carpintería, pero es que incluso vemos los listones apilados en la pared, marcos de ventanas o marcos de puertas, además de los cestos, que da la impronta del tejido de las cuerdas entrelazadas para los cestos.
Es que es impresionante porque realmente les pilló trabajando y trabajando se quedó ese escenario, ¿no? Has mencionado el habitáculo de los esclavos. ¿Qué sabemos de la vida de los esclavos de Pompeya, Rubén?
Pues la esclavitud era el engranaje esencial de la sociedad y la economía romana y estaban en todas partes, pero los arqueólogos hemos tenido cierta dificultad en identificarlos más allá de las fuentes. Sabemos que existían, tenemos muchos textos clásicos que nos hablan de ellos, y en Pompeya es el lugar perfecto para buscarles. Les tenemos a través de la cultura material, la cerámica, todas esas actividades domésticas, porque estaban siempre presentes en casa, y en algunos casos incluso en Pompeya hemos encontrado restos de víctimas que estaban huyendo con los grilletes todavía en los tobillos, que es una imagen completamente dramática.
Y que tampoco sería la habitual, porque entiendo que un esclavo no estaba con ajorcas, ¿no? O sea, con grilletes.
No, estaban en la puerta de casa. Era gente que se consideraba parte de la unidad familiar, el concepto,
o sea, a lo mejor
de familia.
Era alguien castigado o alguien en prisión.
Sí, alguno estaba incluso en la Villa de las Columnas a mosaico, se encontró lo que creemos que es un esclavo atado todavía, encadenado en una estancia y murió encadenado. Pero normalmente, como bien has dicho, formaban parte de esa unidad familiar. El concepto de familia era completamente distinto y era gente necesaria, eran propiedad del dueño, del dominus de la casa, del pater familias, y formaban parte del engranaje y de la actividad continua de la unidad familiar. Tenemos como las fuentes nos cuentan que incluso a veces dormían en lo que sería la entrada de la habitación de sus dueños, eran quienes guardaban la casa, quienes limpiaban las letrinas. Había ciertas labores específicas para cada esclavo y su presencia era continua, desde producción económica en algunos sectores de la ciudad hasta el ámbito doméstico, y a veces ha quedado un poco silenciado por esa magnificencia de las pinturas, de los mosaicos, de la arqueología monumental.
Porque una de las cosas más sorprendentes de Pompeya son los frescos y las pinturas de las paredes, que de hecho han dado lugar a un estilo específico de pintura romana, ¿no? La pintura pompeyana. Entre los hallazgos recientes hay una habitación decorada con paredes azules, que al parecer es un color poco habitual en la ciudad romana.
Exacto, nos tenemos que ir ahora a la región 9, a otra parte de Pompeya, dentro de la muralla, salir de esa villa de Civita Giuliana, y en esta región 9, en una de las manzanas que se están ahora excavando, se ha encontrado hace poco lo que se cree que es un sacrarium, una estancia con finalidad religiosa, con la característica de que está pintada en azul. El azul era muy difícil de conseguir porque era un pigmento muy caro. La tradición lo remonta a época egipcia. Sabemos que en Cumas, cerca de Pompeya, había un taller especializado en la producción de este color. Se necesitaban unas temperaturas que oscilaban entre los 800, 1100, 1200 grados, en torno a los 1000 grados de temperatura, y había que mezclar distintos elementos para conseguir ese pigmento. Cuando lo encontramos en arqueología, sabemos que se ha invertido muchísimo porque era un material muy costoso. Quien pagó esa estancia tenía cierta capacidad económica para poder financiar o sufragar a esos artesanos. Y en este caso en concreto, además, tiene tres nichos en la pared de obra con un color así vermellón que contrasta con el azul, imágenes de las estaciones, y se cree que era una estancia de uso religioso, que en el momento de la erupción todo ese sector de la casa estaba siendo transformado y no tendría un uso como tal. No se han encontrado las estatuillas religiosas, han encontrado algunos objetos que podían estar asociados a ese sacrarium o estancia de uso religioso, pero lo más interesante es que, como la casa estaba en obras, se han encontrado un montón de ánforas apiladas y restos de ostras que se picaban, se machacaban para luego utilizarlas en labores de construcción, para mejorar las conchas. Que sería las conchas, cuando se picaban y se machacaban, el polvo favorecía pues ciertas combinaciones para el hormigón o para ciertos estucos que luego en la construcción permitían pues una calidad mayor de los materiales.
Yo he visto las fotos y efectivamente ahí hay un batiburrillo, la casa estaba en obras, ahí en el sagrario ese tenían puestas las ánforas y los materiales que comenta Rubén Montoya, pero ¿qué hace pensar que se trataba de un santuario? Quiero decir, ¿a vosotros os evoca otro tipo de estancias de otros lugares? O quiero decir, ¿cómo era uno de esos sagrarios o sacrariums o como se llamen?
En este caso la interpretación todavía es una interpretación lanzada por los arqueólogos del Parque Arqueológico de Pompeya en una de sus últimas publicaciones, y nos lleva a pensar que es un sacrarium las tres hornacinas que hay donde se expondrían ciertas figurillas de divinidades. No estamos ante un larario, un altar chiquitito de la casa, sino ante una estancia convertida en lararios, como si la propia estancia fuese el lugar donde se pondrían en las hornacinas las estatuillas de los dioses, pero no se han encontrado los dioses. Los paralelismos que tenemos con otras estancias pompeyanas, con otras habitaciones del registro pompeyano, han llevado a proponer eso. Y además está retirada, está en una zona un poco oculta, en la parte trasera, abierta a un jardín y a un sector que está siendo ahora excavado. Está muy cerca de la estancia de pinturas negras con escenas del ciclo troyano que se saltó a la prensa hace unas semanas, y su localización un poco escondida con las hornacinas y los elementos decorativos y la cultura material, que sí que se cree que era de esa primera fase funcional, es lo que ha llevado a los arqueólogos a pensarlo. Pero en arqueología, y lo tenemos que decir, es muy difícil identificar una funcionalidad concreta.
Nos queda apenas un minuto y lo tenía que dedicar a los niños, porque es alucinante, pero han aparecido pinturas infantiles pintadas.
Sí, en la Ínsula de los Amantes Castos, en una zona que estaba en obras, han aparecido manos en las paredes y grafitos de lo que son luchas de gladiadores y de cacerías en el anfiteatro, y se ha llegado a proponer que incluso los niños habrían presenciado estos juegos. Tenemos que pensar que los juegos gladiatorios serían como la cultura del fútbol hoy en día. Hoy en día los niños ven el fútbol y el fútbol mueve masas. Eso eran los juegos gladiatorios en época romana, y en Pompeya los tenemos a través
de estos monigotes grafitos. De hombres enfrentándose entre sí y de otros que cazan lo que podría ser jabalíes, porque son casi rectángulos peludos con patas, como si los hubiesen pintado los niños de hoy.
Su manera de hacerlo, eran niños, y además están a una altura muy pequeña, y además los trazos han llevado a concluir que se trataba de niños, porque cuando tenemos los detalles bien sabemos que lo han hecho adultos.
Bueno, fascinante. Como veis, Pompeya nos depara una y otra vez absolutas sorpresas. Y gracias a Rubén Montoya, aquí los escucharéis siempre traducidos y planteados de forma muy interesante. Su libro se llama así, Pompeya. Si quieres navegar y sumergirte en esta maravilla, lo escribe Rubén Montoya en Crítica y es la explicación de una ciudad romana a través de 100 objetos. Rubén, gracias.
Gracias a ti.
Y nos vamos al tiempo, que va a cambiar ligeramente, tampoco de una barbaridad. Y después tendremos a Nacho Abad y la tertulia de chicos.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Enamorarte en Galicia o en les fonts valencianes. Amb una muñeira que arriba, més enllà de navegar. Enamorarte en Galicia o en les fonts valencianes. Amb una muñeira que arriba, més enllà de navegar.
Solo un tren une a Ourense con Alicante. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la banana
a solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,75 euros el kilo. Hasta el 16 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Esta
primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 11, las 10.